En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estamos ya a miércoles 13 de noviembre. Vuela la semana, vuelan los meses, pero bueno, está muy caluroso afuera. Estamos ahí ya estrenando las poleras veraniegas, porque también en el estudio hace calor. Bueno, y usted puede ser parte de las conversaciones que vamos a tener y, por supuesto, de las redes sociales en nuestras, o sea, de la pregunta que vamos a hacer en Twitter a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921. Y también, por supuesto, nos pueden mandar un audio al WhatsApp más 569-5304-3903. 569-5304-3903 y los vamos a estar escuchando al final del programa. Vamos con el editorial. Ser y parecer. Hace unos días la directora de presupuestos, Javiera Martínez, aparece comiendo pizza en plena intervención del ministro Marcel ante la Cámara. Hoy captan a la diputada Erika Ñanco del Frente Amplio haciéndole trenzas a Andrés Giordano durante la discusión de presupuesto. Esto también, por supuesto, nos trae recuerdos de las guitarras, los saumerios, bailes y corpóreos de la convención. También ayer el diputado Jaime Sáez del Frente Amplio, en plena crisis de seguridad y en discusión del presupuesto, plantea como prioridad subirle las asignaciones a los parlamentarios. Los políticos deben aprender a mirarse al espejo cada vez que salen mal evaluados por la ciudadanía. El respeto al electorado también implica comportarse como corresponde en el trabajo y dar señales de un mínimo de decoro. En política, señoras y señores, hay que ser y parecer. Si no, después, no se quejen.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y ya está con nosotros el diputado Miguel Ángel Calisto, independiente de la bancada demócrata. Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos en medio de la discusión y votación del presupuesto en el Congreso Nacional. Ha sido una jornada muy intensa y al parecer va a ser hasta el día viernes. Estaba recién en una reunión con la ministra de Defensa, Maya Fernanda, a propósito de la paralización de los aeropuertos, pero que ya se ha liberado.
Bueno, estamos con muchos temas en discusión, sobre todo el tema del presupuesto. Vamos a ir viendo cómo avanzan. La verdad es que son momentos decisivos para muchas decisiones y ojalá salga todo bien y tengamos un presupuesto razonable y para cosas que realmente necesita la ciudadanía el próximo año. Diputado, quería partir por otro tema, la verdad, que nos llamó mucho la atención ayer, en el cual usted participa, en la presentación de una denuncia a fiscalía por cirugías a menores por cambio de sexo a, si no me equivoco, 4 o 5 hospitales en Chile. Quería preguntarle qué pasó, qué detectaron y cómo partió esta situación.
Bueno, en primer lugar, efectivamente, nosotros presentamos una denuncia a la Fiscalía por presuntas operaciones irregulares respecto de reasignación de sexo a menores de edad en el sistema público. De hecho, hay que señalar como contexto que la ministra de Salud reconoció que entre el año 2009 y 2019 se han realizado operaciones de reasignación de sexo a adolescentes de 17 años. Y la verdad es que esta respuesta que nos dio la ministra es contradictoria con las respuestas que el propio Ministerio de Salud entregó a través de la Ley de Transparencia, informando que había realizado el sistema público 10 cirugías en 4 hospitales. estamos hablando de menores, o sea, adolescentes de 17 años a los cuales se le habían hecho operaciones de cambio de sexo, de reasignación de sexo.
Para explicar a la gente, eso implica cortarle los genitales y o crearle
así
uno nuevo.
Es una intervención quirúrgica en donde se hace un cambio de sexo, una reasignación de sexo, o sea, de un sexo a otro. Uh-huh. Estamos hablando, y el contexto es grave, porque estamos hablando de menores de edad, y incluso es más, aunque tengan consentimiento de los padres, aunque estén de acuerdo los papás en ese proceso, no corresponde de que con fondos públicos se puedan realizar este tipo de intervenciones, porque hasta el minuto no existen antecedentes claros que no determinen que en definitiva estas operaciones le hacen bien al ser humano. Todo uh-huh. lo contrario, o sea, los antecedentes que hasta el minuto se manejan es que este tipo de operaciones de reasignación de sexo en menores de edad provocan un daño permanente e irreversible a aquellos que se someten a este tipo de cirugía. Nosotros creemos, y lo hemos dicho hoy día en la prensa, también a través de nuestro documento que entregamos también en la Fiscalía, que aquí debe operar el Estado de Derecho en todo minuto. Por lo tanto, aquí no se trata de que estemos en contra de las decisiones que puedan tomar las personas. Yo en eso quiero ser muy claro. Recién, de hecho, tuve tenido una reunión con los organismos, las organizaciones LGTB, que me pidieron una reunión a propósito de un programa de acompañamiento a personas que están en procesos de hormonización y que tienen, en definitiva, quieren que se aprueben partidas desde el fondo público, desde el Estado, para que puedan apoyar ese proceso. Yo, es más, le dije, mire, yo no tengo ningún problema, porque me parece que el Estado tiene que apoyar este tipo de situaciones desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, de acompañamiento. O sea, el Estado tiene que garantizar ese tipo de proceso de acompañamiento en el proceso de definiciones cuando hay situaciones de disforia de género, en fin, hay situaciones que son complejas y graves y que uno, del punto de vista humano, lo entiende. Uno, del punto de vista como político, además, lo entiende. O sea, yo puedo entender que hay niños que desde muy pequeños tengan orientación sexual a otro género, y esas cosas son una realidad, no podemos negarnos a eso. Pero otra cosa distinta es que con fondos del Estado, incluso nosotros realicemos operaciones quirúrgicas de reasignación de sexo a niños jóvenes que a veces ni siquiera con el consentimiento de los padres, pero aún teniendo el consentimiento de los padres, no corresponde, porque el daño que estas cirugías provocan en las personas es grave. Entonces, y hay un manto de dudas ahí, porque hay información contradictoria, como yo les decía, por parte del Ministerio. La ministra dice una información, por la ley de lobby se informa otra información.
De transparencia.
Por lo tanto, nosotros queremos llegar hasta el final de los antecedentes que se han conocido en esta materia, porque sobre todo porque estamos hablando de fondos públicos, y yo creo que los chilenos merecen saber en qué se gastan sus impuestos.
Efectivamente. Diputado, y precisamente este tipo de información y en el fondo esta decisión se obtuvo a través de también la comisión investigadora que hay en la Cámara de Diputados.
Sí, efectivamente. En la comisión investigadora se han abordado estos temas con harta profundidad, yo diría con harto respeto, porque hay casos y casos. Yo soy un diputado de centro. Quiero desmitificar inmediatamente cualquier posición que puedan decir, mira, este, no sé, pues es de ultraderecha y es contrario a este tipo, a cualquier tipo de manifestación relacionada con una opción de sexo o una opción sexual distinta, todo lo contrario. O sea, yo, por ejemplo, en este Congreso he aprobado el cambio de sexo registral, en fin, he aprobado varias iniciativas que van en la línea del apoyo a las personas que están en proceso de definición de un sexo distinto, de una orientación sexual distinta. Creo que nosotros estamos en una sociedad democrática, abierta, en donde tiene que primar la tolerancia y el respeto. Pero yo reitero y quiero ser muy claro en esto. Otra cosa es que nosotros toleremos que con fondos del Estado se hagan este tipo de intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo, que además provocan, por los antecedentes que hoy día tenemos y que hemos conocido en la comisión investigadora, provocan daños irreversibles a las personas. O sea, cuando usted realiza un cambio de reasignación, un una intervención de reasignación de sexo a menores de edad, uno lo primero que tiene que hacer como papá, yo soy padre de un hijo, y si mi hijo a los 12, 13 años me dice esto, yo quisiera preguntarle a los papás que nos están escuchando, ¿ustedes creen que sus hijos tienen la madurez psicológica a esa edad para tomar una decisión tan difícil como esa? Entonces, por eso es que existe la mayoría de edad, por eso es que tenemos leyes que establecen el respeto, primero la decisión de los padres en la orientación y el acompañamiento de la vida de sus hijos hasta los 18 años, y eso se debe respetar. Es decir, acá se ha metido una cuestión ideológica que yo creo que nos ha hecho mal como sociedad, el tema de la autonomía progresiva, es decir, cómo vamos enfrentando derechamente a nuestros niños y a los padres, dividiendo las familias incluso, poniéndole al Estado y a la ideología por sobre el rol y la protección que ejercen los padres sobre sus hijos. Entonces, yo creo que este tipo de situaciones se tiene que hacer con acompañamiento, y por eso reitero, yo no tengo posiciones cerradas. Recién le decía a los movimientos LGTB, dice, mire, yo estoy de acuerdo y lo más probable es que apoye el financiamiento para todo el proceso de acompañamiento a las personas que están en este proceso de tránsito, pero otra cosa es financiar intervenciones quirúrgicas que son que ya no se pueden revertir.
Sí.
O sea, cuando usted opera a un joven de 17 años y le corta sus genitales, le hace una reasignación de sexo, eso no se puede revertir. Y el problema es que además hemos conocido casos en la Comisión Investigadora y en el Congreso de gente que efectivamente después se arrepiente. Incluso claro, personas que han sido operadas después de los 20, 21, que después se arrepiente. Mm. Entonces, por eso que es tan complejo el tema de la hormonización y también de las intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo.
Precisamente para allá lo quería llevar, porque este caso en particular, esta denuncia en fiscalía que se hizo, tiene que ver con cirugías que se encontraron, pero finalmente están estudiando el tema que finalmente para llegar también a una transición quirúrgica, anteriormente tiene que haber un trabajo hormonal. O sea, estos jóvenes de 17 años que fueron intervenidos quirúrgicamente, es altamente probable también que hayan sido intervenidos hormonalmente desde antes. Acá hay como ciertos procesos que se van dando uno a uno, entendiendo que incluso estos pueden pasar desde hormonización de bloqueadores de pubertad a después hormonizaciones cruzadas a cirugía. O sea, tiene un procedimiento que es bastante largo.
Así es, y por eso es que nosotros aquí hemos tenido conversaciones con el Colegio Médico, con el Ministerio de Salud, porque no es posible que un médico tome la decisión respecto a una decisión tan importante y tan determinante para el futuro de una persona por una cuestión ideológica o porque el médico finalmente cree que eso hay que hacer, cuando muchas veces ni siquiera los padres están de acuerdo con el proceso que se está llevando a cabo. Entonces, yo creo que el tema de la hormonización es un poquito más discutible, porque efectivamente hay situaciones en las cuales todavía hay varias contradicciones que dicen, mira, ¿sabes qué? Es que si no se hace desde más joven, esta situación es más compleja, porque es justamente el proceso de la pubertad, cuando los jóvenes están desarrollando todo su desarrollo hormonal. Entonces es la manera justamente de poder provocar el cambio, claro, pero los daños que están asociados a la hormonización son aún más graves. O sea, nadie les dice a los padres y a la familia que cómo les acorta la vida,
claro,
a esos jóvenes que están sometidos a procesos de hormonización. Y nosotros hemos conocido todo esto en la Comisión Investigadora, o sea, antecedentes de médicos, de universidades que han entregado antecedentes respecto de los daños que genera en el cuerpo, en la vida, en la proyección de vida, porque una persona que se somete a un proceso de hormonización ya queda de alguna manera condicionado respecto de su proyección de vida, le acorta la vida, para ser muy claro. Entonces,
hay probabilidades también de quedar estériles con el uso de las hormonas durante largos periodos.
Entonces, entonces lo que no puede ocurrir.
Tomar una decisión de un niño con esas consecuencias bastante brutal.
Y nosotros lo que hemos dicho es que acá no es posible que se condicione, en definitiva, por una visión ideológica la vida de las personas. Es decir, si se va a tomar una decisión como esa, yo, mire, soy más claro, yo no soy contrario a que eso se tome esa decisión, si es que efectivamente todos los antecedentes reflejan que efectivamente eso no provoca un daño a la persona, al joven, a su familia, daño psicológico, daño, y para eso tiene que haber un proceso evidentemente de acompañamiento. Si uno también podría ser, uno no puede negarse a la realidad, ¿ya? Eso, la realidad existe. Y eso hay que enfrentarlo, y sobre todo en una sociedad democrática, tolerante como la que nosotros tenemos. Y ahí yo tengo algunos, voy a decir, matices o diferencias con algunos sectores, no sé, por Partido Republicano, algunos sectores de la UDI, que son, o Partido Social Cristiano, que son más, quizás más dogmáticos, más ortodoxos en este tema. Yo creo que nosotros tenemos que entender la realidad, pero a partir de entendimiento de la realidad, la ideología no puede anteponerse al proceso natural que tiene que llevar una familia respecto a una decisión tan determinante para su vida respecto a una resituación de sexo. Y evidentemente esto se tiene que hacer cuando ya la persona es mayor de edad, y sobre todo si es con fondos públicos, claro. Eso es lo grave. O sea, aquí estamos hablando que con fondos de todos los chilenos, fondos que pueden ser ocupados también para otro tipo de intervenciones, para pacientes cardíacos, para, en fin, hay tantas listas de espera que tenemos, todos los problemas de salud, que finalmente estamos fuera de la ley, ocupando recursos del Estado en procedimientos que no sabemos realmente si le están generando un bien o un mal a esos adolescentes que se intervienen en este tipo de operaciones de reasignación de sexo. Entonces, si se va a hacer, que se haga bien.
Claro.
Que se haga, oiga, que se establezca que efectivamente un comité de médicos, expertos, señalan que el proceso de hormonización se podrá hacer desde esta edad hasta esta edad, porque efectivamente los antecedentes médicos lo reflejan, que es aconsejable de tal edad iniciar entonces los procesos de intervención quirúrgica. Si eso está respaldado, evidentemente yo creo que nadie se va a negar, menos los parlamentarios, a poder aprobar recursos que le den garantía y beneficio y bienestar a las personas. Pero así como a la escondida, que es lo que hemos, porque finalmente todo esto lo hemos ido detectando por denuncia.
Claro.
Y lo que hemos encontrado es gravísimo.
Llama
es
la decir, atención. Sí.
Todo por atrás, todo a la escondida, y hemos visto cómo, por ejemplo, médicos han tomado decisiones sin que los padres sepan, médicos que han influido y organizaciones que han influido en las decisiones de algunas personas en el proceso de reasignación de sexo, y eso no puede ser. O sea, si se va a hacer un proceso como eso, se tiene que tomar todos los elementos y normarlo desde el Estado para que eso ocurra.
Bueno, estamos conversando con el diputado Miguel Ángel Calisto, independiente de la bancada demócrata. Diputado, para ir cerrando la conversación, quería preguntarle si, bueno, además de estar revisando el tema de cirugía y hormonización de menores, tanto en la Comisión o la Cámara de Diputados, están orientando también, porque me quería tomar de su declaración de la ideología. ¿Están preocupados de que los programas de acompañamiento no estén marcados también por una línea ideológica y tal vez con terapias exclusivamente afirmativas que en el fondo no permiten una posibilidad exploratoria para el resto de los niños? En el sentido, entender que el acompañamiento tiene que abarcar más que el acompañamiento, sino que también el análisis psicológico completo del niño o adolescente.
Bueno, efectivamente, hoy día nosotros, por ejemplo, tenemos esa disyuntiva en este minuto. De hecho, el Partido Demócrata, o la bancada nuestra en la Cámara de Diputados, es una bancada dirimente en lo que se refiere a todos los proyectos de ley y las asignaciones de presupuesto que se están presentando en el Congreso, y entre ellas, efectivamente, el programa de acompañamiento a la identidad de género que está en el presupuesto 2025 en el sistema de protección integral a la infancia que lidera el Ministerio de Desarrollo Social, se contempla justamente esto, es decir, una indicación que pone el gobierno para permitir una protección integral a la infancia. Ese es como el titular de este programa, y que obviamente incluye de alguna manera estos elementos respecto a las terapias hormonales feminizantes y masculinizantes. Y la verdad es que yo, como le decía, nosotros, yo creo que todo el mundo está de acuerdo, por lo menos por sensatez en el Congreso, de que estos programas tienen que existir. El problema y el dilema es cómo evitamos que organismos con una visión más bien ideológica que actúa más bien por ideología más que por datos certeros, sensatos, de sentido común y datos médicos, empiezan a acompañar estos procesos. Y cómo el Estado finalmente...
Bueno,
en vez de que esté destinado estos recursos para el acompañamiento, el tratamiento de las personas. Y esa es la disyuntiva que tenemos. Y nosotros hoy día estamos, ¿para qué le voy a decir una cosa? No hemos tomado una decisión como bancada demócrata respecto de este programa. Reiteramos que hemos dicho que estamos de acuerdo que hay que tener acompañamiento, pero tenemos dudas respecto de qué tanta intervención tiene respecto de la organización y de la visión sobre ideologizada que hay sobre esta materia, que muchas veces lo que buscan principalmente es anular el rol de los padres en la formación y en la educación de sus hijos. Es decir, lo que no puede hacer el Estado, y que de alguna manera lo hizo los colegios, por ejemplo, es poner al Estado pues entre medio de la relación de los padres con los hijos. Esto es un poco lo mismo, es decir, toda la lógica de la visión ideológica de la autonomía progresiva, lo que hace justamente es desautorizar a los padres en su relación con los hijos respecto a materias tan delicadas y tan complejas como esta. Entonces, eso es lo que estamos resolviendo, todavía tenemos algunas horas. No le puedo decir cuál es mi opinión, porque no la he tomado. ¿Ah? Quizás esa es la situación compleja de los partidos de centro, ¿ah? que aplicamos un poco el sentido común, que tratamos de entender la realidad, pero que tampoco nos negamos de plano a todo, porque sería también poco cristiano, ¿ah? Entender que estas realidades existen y que el mundo político se tiene que hacer cargo de estos procesos, y sobre todo los programas de acompañamiento son clave para no tomar decisiones equivocadas, como de alguna manera hemos visto en el caso de las operaciones de reasignación de sexo, que no sabemos si ahí hubo acompañamiento, no sabemos cuáles son los protocolos que siguieron, pero evidentemente tenemos que hacer que esos procesos se hagan correctamente con respaldo médico más que ideológico.
Así es. Bueno, queríamos agradecer al diputado Miguel Ángel Calisto, independiente de la bancada demócrata, por haber estado con nosotros y conversar un tema que de repente queda muy escondido detrás de tanta noticia, tanta actualidad, tanta urgencia, pero esto realmente es importante que la gente lo conozca, se conozca un poco lo que está pasando, los argumentos y qué es lo que se está votando dentro del Congreso. Muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una buena tarde.
Un abrazo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¿Eres FONASA? Con el seguro de salud Full Ambulatorio Dávila de Consorcio podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Íntegra con hasta un 70% de cobertura en consultas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Contrátalo hoy por solo 13.990 pesos por persona en consorcio.cl. ¿Qué esperas? El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CNF bajo el POL 32023388. El precio puede variar según UF al momento de contratación. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Carlito, mira toda esta fruta y pensar que pronto llegará a las mesas de tanta familia.
Y con los tractores John Deere de Salfa, todo salió en pique.
Se basó, ¿eh?
Desde el campo hasta tu mesa, estar ahí nos mueve. Salfa está presente con maquinaria agrícola de alto rendimiento que potencia la agricultura de Chile, asegurando que el trabajo en el campo nunca se detenga. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 o enviarnos un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al más 569-5304-3903. Y bueno, partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Contrata con los expertos. Con más de 100 años de trayectoria, tenemos los conocimientos y expertise que necesitas para tu seguro de auto. Contrata el tuyo en consorcio.cl. ¿Quieres llevar tu experiencia de juego a otro nivel? En Latam Win tienes exclusividad, calidad y competencia. Todo a un clic. Solo regístrate con el código Llegó la Hora y recibes 5.000 pesos para jugar sin depósito. Dale, que en Latam Win sabes, apuestas y ganas. Bueno, ya está con nosotros, amigo de la casa. Como siempre, un placer poder conversar con él acerca de todo lo que está pasando en el mundo. Está con nosotros Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes. Un gusto.
Igualmente. Oye, hoy día en la tarde anduve en tu universidad, pero sí. Pero en la C de Peñalolén. Anduve muy bien.
Bueno, yo hoy día en la mañana perdí toda la mañana tratando de subirme un avión en Pudahuel, tenía un compromiso académico en Serena, no pude ir, así no. Que...
Ah, claro, el aeropuerto.
Sí, así que, bueno...
Tremendo.
Pero conversemos de cosas entretenidas.
Sí, conversemos de cosas entretenidas porque, bueno, no solo las cosas en Estados Unidos quedan en las elecciones, fue electo el presidente Trump, pero ahora empieza... la segunda parte, la segunda línea, digamos, del gobierno, que es la elección del gabinete. Y la verdad es que han habido bastantes sorpresas, y eso es lo que te quería preguntar y analizar, porque tenemos rostros nuevos, rostros clásicos, y quiero partir por la primera de todas. Un poco, y voy a meter mi cuña aquí porque escuché muchos artistas durante la última semana, artistas mujeres, diciendo que este país iba a volver peligroso para las mujeres en Estados Unidos. Y bueno, llega por primera vez como jefa de gabinete en la historia de Estados Unidos, Susie Wiles, al gabinete del presidente Trump. Cuéntanos un poco acerca de esta mujer.
A ver, es una persona de un poder tradicionalmente muy alto, que ha demostrado una de las principales habilidades de un asesor político consciente de su poder. O sea, ya Maquiavelo lo decía, que es que precisamente el que tiene poder no necesita ostentarlo ni andar haciendo gala de él. El hecho de nombrarla como jefe de gabinete significa también que Trump está dispuesta a tener a alguien que tiene peso específico para decirle que no y peso específico para recoger sus cosas y mandarse a cambiar si es que no le gusta. Por lo tanto, en términos estrictos, representa también una suerte. A ver, primero convencerla para que asumiera el cargo. Y en un segundo lugar, aceptar las condiciones que sin ningún lugar a dudas le puso, demuestra que Trump tiene una conciencia bastante mayor que lo que sus discursos sugieren de la necesidad de obtener apoyos y tener gente que le esté diciendo cuándo está metiendo la pata. Ahora, claramente, la señora Wilders es una persona del ala conservadora del Partido Republicano tradicional, es que ha evolucionado, digamos, posturas un poquitito fuera del partido, pero que representa claramente a un bloque, o sea, no hay que equivocarse dónde está su pertenencia ideológica. Pero que esté dispuesto a incorporar a una persona así y no un yes man como jefe de gabinete, muestra que Trump ha evolucionado desde su último gobierno en términos de comprender que necesita tener gente que esté dispuesto a decirle que no cuando ello es necesario.
Interesante. ¿Y cuál es un poco la trayectoria política, laboral de Wiles para entender de dónde sale este poder tan grande que tiene?
No, ella ha sido esencialmente una suerte de eminencia gris, una suerte de mente pensante detrás del ala conservadora del Partido Republicano, y también ha tenido un fuerte rol dentro de think tanks, dentro del mismo sistema. Si tú simplemente revisas su currículum, parece bastante plano, como una persona que ha estado más bien vinculada al mundo de las ideas antes que a una acción política más contundente. Hay que conocer con un cierto grado de detalle los niveles de actuación y trabajo respecto a los cuales la trastienda de manejo de poder dentro del propio Partido Republicano para comprender cómo ella ha construido este poder. Y como te decía, y te vuelvo a insistir, la mejor demostración de que es muy poderosa es el hecho de que, uno, nunca ha necesitado decirlo, y dos, nadie se ha atrevido a desafiarla.
Mira, bueno, ya sabemos que tenemos una mujer tremendamente poderosa al lado de Donald Trump, como bien dices tú, capaz de agarrar su maleta e irse y decir las cosas que no le gustan directamente al presidente. Uh-huh. Eso va a ser una dupla interesante de estar viendo durante
muy
la administración. Oye, y vamos a una segunda patita, que si no me equivoco es una figura estatal nueva que aparece y además también figuras del mundo empresarial que llegan al gabinete de Trump, que son Vivek Ramaswamy, si lo pronuncio bien, y el conocido Elon Musk, al Departamento de Eficiencia Gubernamental.
A ver, el nombramiento de ambos es bastante llamativo porque se trata de personas que, si bien es cierto, tienen un compromiso ideológico relativamente claro, sobre todo Ramaswamy, pero Musk es una figura un poquitito más mercurial en ese sentido. Sin embargo, ambos representan un afán que es muy bien recibido por la sociedad norteamericana y que es la búsqueda de la eficiencia del gobierno federal. Básicamente, y el gran temor que hay en este momento es que ellos lleguen con una cizalla y que básicamente van a comenzar a intervenir elementos del gobierno federal. Recordemos que en Estados Unidos todo lo que es el trabajo de administración directa, los que se encargan de tapar los hoyos de las calles, corresponden esencialmente a los gobernadores y a las administraciones y a los gobiernos estaduales. Por lo tanto, el gobierno federal tiene una función más bien de coordinación y se preocupa más bien de grandes temas, las grandes agencias, las Fuerzas Armadas, la NASA, NOAA, cosas de ese estilo. Sin embargo, ha crecido una serie de órganos y grupos técnicos de coordinación, etcétera, que han sido fuertemente criticados en el último tiempo y que representan una dinámica de baja efectividad. Estados Unidos está, en otra medida y sobre todo a nivel federal, pasando por un periodo de baja eficiencia de lo que podríamos, de lo que se conoce en términos generales como política pública. En este minuto lo que quiere Trump, y en ese sentido hay bastantes demócratas que incluso están de acuerdo con aquello, es derechamente incorporar criterios de gestión inspirados en la empresa privada. Eso no es un tema que sea que cause problemas profundos con los demócratas, quizás sí el nombramiento de los dos zares de la eficiencia, pero esto es una deuda pendiente que tiene Estados Unidos, cuando muy menos desde las administraciones de George W. Bush. Por lo tanto, digamos, al menos las expectativas de buena parte de Estados Unidos están detrás de esta acción de Trump, y en general no creo que vaya a haber problemas ahí, más que por las excentricidades de las dos personas, digamos. Ahora, si se aplican como lo han hecho respecto a la administración de sus empresas, deberían salir cosas interesantes, pero yo sería un poco más prudente, reitero, considerando las personalidades de los dos personajes.
Bueno, interesante, vamos a ver cómo funciona esa área. Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hablemos más del resto de la sorpresa. Al menos lo que tengo entendido, que dentro de los rostros conocidos que aparecen en este nuevo gabinete está Stephen Miller y John Ratcliffe en la CIA.
Sí, pero antes que eso, me gustaría, sorry por interrumpir, no, pero dale, me gustaría mencionar a dos personas que son importantes, y sobre todo para el caso chileno.
¿Ya?
El hecho que se haya nombrado al senador Marco Rubio por Florida, representa, digamos, latino de Florida, representa también una toma de decisión bastante particular. Mientras en general la preocupación de los norteamericanos por Latinoamérica es universalmente baja, el nombrar a un secretario de Estado, ministro de Relaciones Exteriores, latino y con una fuerte impronta anticomunista, digamos, Cuba, Venezuela, lo van a pasar mal, Nicaragua, también representa un desafío para los estados sudamericanos. Si bien es cierto, Trump ha hablado mucho de su presidente favorito refiriéndose a Milei, la verdad es que yo no veo tantos problemas desde la perspectiva de Trump. Pero claramente Marco Rubio es una persona que tiene muy claro la cuenta de los insultos o los ataques, digamos, en la cacha de la huasca, digamos. O sea, las tiene anotaditas, marcaditas. Y ahí es donde quizás las declaraciones de Gabriel Boric como diputado o las declaraciones incomprensibles del embajador Juan Gabriel Valdés, digamos, más recientemente, pueden pasarnos la cuenta. A ver, tampoco es bueno exagerar. No,
o sea,
se
el
trata
problema no va a ser
vaya...
Rubio, el problema vamos a ser nosotros.
Exactamente, es decir, el problema es... A ver, quiero insistirte, esto no es que nos vayan a cortar las relaciones, ni mucho menos. Pero ciertamente Chile no va a tener la prioridad o el interés que tuvo en otros momentos, donde Chile era el país institucionalmente más ordenado, más balanceado, más estructurado de toda Sudamérica, y al mismo tiempo un país con una visión internacional clara, que si bien es cierto, no estaba dispuesto a llevarle la MEN a Estados Unidos en todo, como ocurrió en 2003 respecto al conflicto de Irak, también es cierto que Chile era un país confiable. Y me atrevería a decir que claramente este tipo de declaraciones difícilmente, y esta, digamos, combinación bastante complicada, difícilmente nos va a ayudar. Y eso es algo que hay que tener internalizado, y respecto a lo cual sería prudente que Chile hiciera algo. Que, no sé, hay varias opciones, varias alternativas. ¿Quién soy yo para andar dando ideas en ese sentido? Pero me parece que eso es algo respecto a lo cual Chile tendría que tomar alguna acción. No se trata de ir de rodillas a Washington, ni mucho menos.
Pero
digamos,
agachar un poquito el moño
también. Pero no, ni siquiera bajar el moño, pero sí ser un poquito más educado, digamos. O sea, no pegar el portazo, como lo fueron las declaraciones de Juan Gabriel Valdés, que claramente no fueron afortunadas. No se trata de llegar al extremo de, como Javier Milei, que acaba de retirar a Argentina de la COP29 en Bakú. Pero ciertamente tenemos que entender, como lo dijo en algún momento una autoridad británica, cuando los estados son amigos, tienen que ser los amigos, ser amigos en los dos sentidos. Sí. Nosotros hemos concentrado mucho el debate en el tema del visa waiver, que es importante, tiene además un valor simbólico relevante, pero está muy lejos de ser lo más determinante en términos de relaciones internacionales. Y no podemos olvidar que Estados Unidos es nuestro segundo principal socio comercial. Por lo tanto, cualquier mecanismo de recuperación económica pasa por mejorar nuestras relaciones económicas con Estados Unidos, y difícilmente andar insultando al nuevo presidente puede ser considerado una forma inteligente de acción. Aclaro que
creo que te están llamando, Fernando. ¿Se cortó? Bueno, estamos en una breve pausa porque parece que se le entró un llamado al Zoom de Fernando Wilson. Bueno, estamos conversando con Fernando Wilson, analista internacional, académico de la Universidad de Olfebañez. Estás de vuelta, habías desaparecido la pantalla. Sí. Oye, y nos quedan unos pocos minutos y quería saber cuál es, porque está muy interesante las relaciones exteriores, para nosotros va a ser fundamental. Uh-huh. ¿Cuáles son los otros rostros que para ti son tremendamente relevantes? Porque me dijiste que había uno más. En esta elección de gabinete.
Tom Horman, el nuevo zar anti-inmigración. Es una persona particularmente dura que ha desarrollado una carrera en órganos de seguridad interna que son bastante contundentes, y tiendo a creer que los principales problemas internacionales que Estados Unidos va a cosechar en los primeros meses de su gobierno va a ser el choque que va a tener la política migratoria con México en relación al cierre de la frontera o el manejo de eso. Claudia Sheinbaum ya está tomando medidas, ya se ha hecho público en México que están tomando contacto con esta oficina, tratando de negociar, pero ahí va a haber un tema particularmente severo, sobre todo si México continúa permitiendo el cruce o el acceso a la frontera de migrantes venezolanos, colombianos que atraviesan América Central en pos de la frontera norteamericana. Ahí va a haber un problema. Y como tú bien mencionabas, el caso de la CIA, donde se da el caso muy interesante de la llegada a la dirección de la CIA de un especialista en temas de inteligencia, cosa que no es totalmente común. A ver, recordemos que la CIA es solo uno de los órganos de inteligencia norteamericanos y por lejos no el más poderoso, digamos es como el quinto o sexto en términos de presupuesto. La National Reconnaissance Agency, la National Surveillance Agency, la NSA, la NRA, las distintas oficinas de inteligencia, las instituciones de defensa, tienen presupuestos considerablemente mayores, pero siempre ha capturado la CIA la imagen popular, digamos. Y en ese sentido, nombrar como director de la CIA un antiguo director de la National Reconnaissance Agency, la agencia de reconocimiento satelital, etcétera, resulta interesante y no era tan esperado de una administración como la de Trump. Es decir, nombrar un profesional de la inteligencia en un cargo de estas características, además de un órgano básicamente de exploración, que no tiene de reconocimiento, que no tiene capacidades operativas en el campo de la inteligencia, resulta bastante llamativo y, por lo tanto, tiende a mostrarnos a un Trump distinto a la mirada que tradicionalmente tenemos de él, de ser esta persona grosera, vulgar, brutal. Probablemente lo sea, digamos, se ha encargado de repartirlo de manera bastante activa. Pero algo está pasando, alguna asesoría está teniendo en términos de que muchos de los nombramientos están resultando ser bastante particulares. Ahora, lo que sí hay que ser sumamente claro es que se trata en general de personas de la ladura del Partido Republicano, halcones conservadores, y en eso no hay que perderse. Es decir, si la sociedad norteamericana siempre tuvo perfecta claridad de por qué estaba votando, y bueno, ahora están llegando, digamos. O sea, en ese sentido no hay que llamar a confusión, claro, o a error.
Bueno, vamos a ver cómo parte ese gabinete una vez que asuma Donald Trump. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero tremendo análisis de Fernando Wilson, analista internacional y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la situación del nuevo gabinete estadounidense. Y bueno, vamos a estar siempre conversando las cosas que vayan pasando. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros.
Por favor. Gracias a ustedes por la invitación y a tu disposición.
Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai. Concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos. Únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASEC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Los Ángeles 100.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. ID Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo en www.tiendarespublica.cl. Y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter. Todavía no le puedo decir ex. Arroba llegó la hora 921. Comisión mixta despacha proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Ahora deberá discutirse en ambas salas para seguir con su tramitación. ¿Te parece bien la creación de este ministerio? ¿Por qué? El 6.3 dijo sí, hace falta. Y el 93.7 dice no, es excesivo. Está clarísima la opinión de nuestros auditores y tenemos audios.
Estimado José Francisco, estimada Mara, con respecto a la pregunta si me parece bien la creación del Ministerio de Seguridad, no, mi respuesta es no. Significa más autofiscales, más jefes de gabinete, más secretarios. ¿Para qué? Para una tarea que antes realizaba una subsecretaría que ya existe y el mismo ministro. Yo creo que basta ya de seguir engordando el Estado y aumentando la grasa. Muchas gracias.
Hola, María y José Francisco. Les saludo, Roberto de Providencia. Creo que crear un nuevo ministerio es simplemente aumentar el tamaño del Estado, aumentar la burocracia, y creo que eso no va a aportar a mejorar la seguridad. Se necesita un Estado eficiente, un Estado más liviano y la voluntad férrea de aplicar las leyes.
Buenas tardes, José Francisco Marrojas de Talca. Mira, ¿cómo está el país? ¿Para qué crear otro ministerio si con relación a la seguridad ya están las leyes fijadas? Solamente hay que hacerlas cumplir. Ya basta de gastar plata innecesariamente. ¿O quieren seguir dándole pega a sus amigos? No, cada día peor. Yo creo que ese ministerio está de más y debe ser rechazado. Gracias.
Hola, buenas tardes. No, mi opción es la número 2. Encuentro que es un gasto excesivo, algo que no se justifica. Es seguir agrandando un Estado ineficiente, seguir contratando gente solamente para que sean ñoquis, como dicen los argentinos. No estoy de acuerdo con la creación de este ministerio. Saludos, gracias.
Bueno, bastante transversal, o sea, bastante clara la opinión de nuestros auditores. Más grasa estatal, más ñoquis, más contrataciones, y lo que quieren ver es resultados eficientes por parte del Estado. La verdad es que la crisis de seguridad se toma toda la agenda. Pero bueno, esperemos que salgan buenos resultados del presupuesto 2025 y de estas votaciones. Y nosotros, como siempre, nos vemos mañana analizando toda la actualidad. Por supuesto, a las 19 horas, como siempre, llegó la hora de Radio Agricultura. Un abrazo y nos vemos mañana.
En Agricultura fue... Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio. Te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.